Al despuntar el siglo XVI, la cultura medieval cristiana confluía con el Renacimiento, alumbrando esperanzas de un mundo mejor. Florecían ciencias nuevas, la imprenta difundía los saberes, las naves ibéricas descubrían nuevos mundos. Había unidad de cultura y religión. Ciertamente, el conciliarismo, el bajo nivel del clero, la tremenda ignorancia del pueblo cristiano, la decadencia de la teología escolástica, con el predominio del nominalismo y tantos otros problemas, seguían haciendo necesaria la ansiada reforma de la Iglesia. Pero si la vida eclesiástica se purificaba de sus defectos, debía amanecer una edad de oro. En ese contexto, como es sabido, aparece Martín Lutero. Como tantos otros reformadores, Lutero comenzó por intentar reformar la Iglesia y terminó por reformar la fe católica, rompiendo con ella. La enorme multitud que le siguió y la consiguiente ruptura de la unidad de la Iglesia dio entonces al traste con las venturosas expectativas. El paso de la época medieval a la historia moderna está marcado por tres hechos capitales. El primero es económico, el desarrollo del precapitalismo debido a nuevas técnicas financieras y bancarias y a los nuevos metales preciosos que llegan de América. El segundo político es la constitución de los estados nacionales. El tercero, en el ámbito espiritual, es una nueva concepción de la vida y una nueva civilización, el humanismo y el renacimiento.
No se puede sostener que el humanismo y el renacimiento hayan sido la causa de la reforma protestante. Del mismo modo que tampoco se puede afirmar que la reforma protestante haya consolidado el humanismo en Europa. En cualquier caso, conviene recordar que los humanistas fueron muy críticos con respecto a la cultura medieval y en concreto con el uso de la filosofía aristotélica para el desarrollo de los dogmas, de la explicación de los dogmas de la fe. Lutero y Erasmo se enfrentaron por una cuestión clave, que fue la libertad.
Algunos historiadores luteranos han atribuido la protesta religiosa alemana al despotismo de los papas, otros a las condiciones político-sociales del siglo XV y a la especial idiosincrasia del pueblo alemán, o bien a la decadencia teológica del siglo XV marcada por el nominalismo y a la influencia de las tesis conciliaristas. En todo caso, lo cierto es que en pocos años, prácticamente en tres décadas, de 1517 a 1546, Martín Lutero trastocó el orden religioso europeo y una serie de naciones de antigua tradición cristiana se separaron de la obediencia de Roma. ¿Cómo explicar que un solo hombre fuera capaz de tantas desventuras? En realidad, las causas son múltiples. La primera es la decadencia de la autoridad pontificia desde su destierro en Aviñón, agravada por el cisma de Occidente. El pueblo no sabe dónde está la verdadera cabeza de la Iglesia y se acostumbra a no obedecer al pontífice romano. Se llega a afirmar que el concilio es superior al Papa. Otras causas son la decadencia de la teología escolástica que, junto a un falso misticismo, propicia errores radicales. A ello se suman los abusos y corruptelas de clérigos y de prelados de la curia romana que generan animadversión hacia la jerarquía y el clero y el espíritu fuertemente nacionalista y el afán de poder y riqueza de los príncipes alemanes frente a la política imperial de Carlos V. En Sajonia, en la pequeña aldea de Eisleben, trabajaba un fundidor de metales apellidado Luder. Su mujer dio a luz en 1483 a un niño que bautizaron con el nombre de Martín. En 1505 le encontramos estudiando filosofía en la Universidad de Erfurt, impregnada del nominalismo de Ockham. Peligrando su vida en una tempestad, promete hacerse monje si se salva. Profesa como agustino en un convento. Dice su primera misa en 1507. Las tentaciones contra la castidad y la obediencia le llevan al sentimiento de estar en pecado habitual. No distingue entre sentir y consentir. Se cree reprobado por Dios. De ahí y de sus lecturas nace su idea fija de que el hombre no es libre de elegir entre el bien y el mal. Todo lo que hacemos es pecado, pues el pecado original de Adán y Eva corrompió la naturaleza humana, haciéndola incapaz de todo bien. En 1511 fue nombrado predicador de la Orden Agustina. Alcanzó el doctorado en teología en Wittenberg en 1512. Obtuvo en esa misma universidad la cátedra de Sagrada Escritura, que explicó a lo largo de 5 años, entre 1513 y 1518. Su revolución teológica parte de una vivencia interior que él llamó el descubrimiento de la torre, basada en una interpretación personal del texto de Romanos que dice así: pues en él, en Cristo, se revela la justicia de Dios, de la fe hacia la fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe.
Lutero negaba el valor de la libertad. Su afirmación sería tanto como admitir el valor de las buenas obras, el valor de los méritos, y por tanto sería admitir la responsabilidad en la salvación. Lutero consideraba que la salvación del hombre se debía a un capricho divino, y por tanto era algo completamente externo al propio hombre.
Olvida que hay una justificación interior por los sacramentos cuando el hombre coopera con la gracia. No ve que el bautismo sana al alma del pecado original. Rechaza el sacrificio de la misa y le basta con celebrar la cena en recuerdo de la pasión del Señor.
La consecuencia es clara. Las mediaciones desaparecen para Lutero. Ni la mediación del magisterio de la Iglesia, ni la mediación de los sacramentos, ni de las buenas obras, ni del auxilio de la gracia, ni de la intercesión de la Virgen Santísima. El libre examen que propone Lutero deja la escritura como la única fuente para la vida espiritual y para la vida del cristiano, eso sí, bajo la inspiración personalísima del Espíritu Santo.
El detonante surgió cuando, para pagar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, León X concedió en 1515 indulgencias a cambio de limosnas. Lutero, persuadido de que la doctrina de las indulgencias era contraria a su nueva iglesia, fija una lista de 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo y de la Universidad de Wittenberg. En ellas, junto con otros puntos ortodoxos, niega la existencia del purgatorio y el poder de la iglesia para perdonar los pecados y conceder indulgencias. Sorprendentemente, las tesis alcanzan amplia difusión en Alemania. León X le pide ir a Roma a explicarse. No va. Federico, príncipe elector de Sajonia, le protege. La reforma ha tomado un giro político que frena la acción contra el rebelde. En 1518 tuvo lugar el encuentro de Lutero con el cardenal Cayetano en Augsburgo, que supuso la ruptura con Roma y el comienzo de su liderazgo religioso. En 1520 se le incó a proceso en Roma. Se examinan sus doctrinas y León X condena 41 de sus proposiciones. Se le conceden 60 días para retractarse. De no hacerlo, será excomulgado. En lugar de ceder, incita a la nobleza alemana a asumir la reforma política y religiosa, convocando un concilio nacional alemán en el que participen los laicos. A mediados de 1520, León X condenó a Lutero, que se apresuró a quemar en público la bula papal, consumando así la ruptura. Entre 1521 y 1522 está escondido en el castillo de Warburg, donde traduce la Biblia al alemán. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron, principalmente en Wittenberg, donde los discípulos de Lutero comenzaron a poner en práctica sus ideas. Entretanto, se multiplica la agitación por el territorio alemán. Surge la secta de los anabaptistas, dirigida por Tomás Münzer, que tacha de inválido el bautismo de los niños y trata de implantar un nuevo régimen social, entre anarquista y comunista. Eso desata una revuelta general, la guerra de los campesinos. Lutero la apoya al principio, pero luego excita a los príncipes contra aquellos demonios que fueron aplastados. Sigue un periodo de tentativas de resolver el problema por vía diplomática, sin éxito. En la Dieta de Espira, Carlos V no puede aplicar la dureza porque está entre dos fuegos. Los turcos amenazan Viena, mientras el rey de Francia, Francisco I, le declara la guerra. Deja pues a los príncipes y ciudades alemanas libres de abrazar el protestantismo, pero prohíbe introducir más novedades. Cada estado debe permanecer en la religión en la que se encuentra. 6 príncipes y 14 ciudades protestan contra esa decisión. De ahí les vino el nombre de protestantes. En 1526, Lutero publicó su misa alemana, a la que siguió el nuevo ritual del bautismo y el ritual del matrimonio. Desde 1530 vivió relativamente retirado, ni siquiera tomó parte en la Dieta de Augsburgo, dejando la reforma en manos de los príncipes alemanes después de haber publicado, en 1529, su gran catecismo y su catecismo breve. Murió en Eisleben, su ciudad natal, a los 63 años de edad, es decir, en 1546. Era el año en que daba comienzo el Concilio de Trento. La teología de Lutero afectó a una parte considerable de la teología católica. Se podría resumir como la desconfianza de toda mediación, tradición, sacramentos, magisterio de la Iglesia. Así, dejaría al cristiano con solo Cristo, solo la fe y solo la Escritura.